Café de redacción que hoy en Herrera en COPE reúne a Carmen Martínez Castro. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio, Carmen. Buenos días.
Y con Álvaro Coutelén, ¿qué cuentan hoy los periódicos centrados, como no, en ese borrado del caso de los ERE por parte del Constitucional que acapara buena parte de la prensa, Álvaro?
Sí, un borrado que en su columna de ABC Ignacio Camacho califica de apariencia de parcialidad, aunque ni este capotazo a Griñán y a Chávez puede borrar el fraude. Aconseja al PSOE andaluz evitar los homenajes a los exonerados. Un poco de vergüenza, dice Camacho, nunca le viene mal a nadie. Ya en páginas interiores leemos que la disciplina de voto de esa mayoría progresista del TC liquida el caso ERE en su vertiente política, al eximir a Griñán de prevaricar y rebajando los años de inhabilitación en el caso de Chávez, y ayuda, dice ABC, al gobierno, que se libra del desgaste de tener que indultarlo antes de pisar la cárcel. El borrado final del caso ERE titula El Mundo con una foto de los expresidentes andaluces durante el juicio de este caso y apunta que este amparo les blinda también a ellos y a los ex altos cargos a los que también ha dado la razón. Cara a las piezas que aún quedan por enjuiciar, se van a librar, dicen, de volver a sentarse en el banquillo. En su editorial, este periódico habla de una impunidad que deja la credibilidad del Constitucional herida de muerte porque no hay precedentes de semejante invasión de competencias ante el Tribunal Supremo. El País opta por un titular con un verbo más suave que liquidar o desbaratar y titula que el Constitucional anula las condenas a Griñán y a Chávez y destaca también las declaraciones de este último después de conocer el fallo. Vinieron a por nosotros y todo ha quedado desmontado. Por último, en La Razón, recuerdan que el Supremo condenó a Griñán por permitir gravísimas ilegalidades que conocía se estaban produciendo y que ahora el TC desbarata. De este periódico, Antonio, nos quedamos además con una reflexión de Jorge Vilches, donde asegura que todo esto tiene como objetivo resucitar al PSOE andaluz y expresa su miedo después del frío saludo de Carvajal a Sánchez. No vaya a ser que el Constitucional, dice, nos quite también la Eurocopa.
Modo ironía. No os ha sorprendido a ninguno de los dos, por supuesto. La decisión del Constitucional nos había puesto ya en antecedentes estas semanas anteriores. ¿Tiene motivos para presumir Manuel Chávez, como hemos escuchado a lo largo de la mañana? ¿Es cuestión o era cuestión el megafraude de los ERE de cuatro chorizos que se llevaron o despilfarraron esos cerca de 700 millones de euros, Carmen?
Por supuesto que no era cuestión de cuatro chorizos. Cuatro chorizos no consiguen malversar casi 800 millones de euros o 700 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Es triste que el Tribunal Constitucional, que los magistrados que integran el Tribunal Constitucional no hayan sido leales a la institución en la que, de la que forman parte, y hayan puesto por delante su ideología o su lealtad al partido que les ha llevado a esa magistratura. Esto es lo que ha sucedido aquí. Y claro que el Tribunal Constitucional sale muy, muy debilitado y muy dañado en su reputación de esta sentencia y de todo lo que ha sido necesario para esta sentencia, porque es que no es que le enmienden la plana con un caso concreto, con un delito concreto, es que con dos delitos. Y yo no sé hasta qué punto esta jurisprudencia que sienta el Constitucional es acorde a los principios de la Unión Europea en lucha contra la corrupción, ni sé qué consecuencias puede tener en los muchos casos de corrupción que ha habido en España que están sentenciados o que se están tramitando. Pero en cualquier caso, lo que a mí sí me gustaría decir es que esto no borra el caso de los ERE, sencillamente lo agrava, porque el fraude ha estado ahí, los 680 millones malversados siguen malversados, es dinero público de todos nosotros que ha desaparecido en todo tipo de destinos poco ejemplares. Entonces, lo único que tenemos es un gigantesco fraude sin responsables penales y lo que convierte ese fraude en algo muchísimo más grave. El resto, la responsabilidad política, pues eso está muy evidente, que los ciudadanos lo tienen muy claro y por eso está el PSOE donde está, en Andalucía, que es en la oposición.
Cuando hablamos del Constitucional, y no nos vamos a cansar de precisarlo, estamos refiriéndonos que es una decisión que se ha tomado por la mayoría de esos siete magistrados puestos por el Partido Socialista, que han sido precisamente los que han salvado a dos expresidentes del Partido Socialista.
Y que el tribunal se llama tribunal, pero no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político, nombrado por políticos, elegido por políticos, y que está enmendando la plana a la justicia y al máximo, a la ordinaria y la suprema en España, que es la que dicta el Tribunal Supremo.
Antonio.
Bueno, pero a todas las reflexiones que se han hecho, que comparto, yo creo que hay que añadirle una derivada más, y es la siguiente. Lo que ha hecho el Partido Socialista con esto es amnistiarse a sí mismo y borrar la huella de algo que, además de ser un escándalo de corrupción económica advertido por 15 ocasiones por la intervención de la Junta de Andalucía a los gobiernos de Chávez y Griñán, sin que estos de manera premeditada y alevosa hicieran nada. Además de todo eso, fue quizá, no sé cómo hablarlo, la piedra angular de un sistema de clientelar, de captación de voto cautivo en Andalucía, que por cierto Sánchez ha conseguido mejorar implantando, en fin, este régimen asistencial con el que pretende lo mismo, tener voto cautivo, pero que básicamente durante muchos años dopó electoralmente al Partido Socialista en Andalucía y, por tanto, al Partido Socialista en toda España, dado que Andalucía era el mayor granero de votos de los socialistas en toda España. Es decir, no solamente han desviado fondos públicos de los parados para gastárselos también en vicios, en bares de lucecitas, entre otras cosas, y en generar ese sistema de clientelar, sino que con ello han tenido una ventaja electoral en un sitio que decidía muchos diputados en España durante mucho tiempo. Y luego es el presagio de lo que Sánchez está dispuesto a hacer con la justicia, la recreación de un universo paralelo en el que la justicia actúa en dos sentidos. Uno, en proteger sus intereses y defenderlos, y el segundo, en atacar y coaccionar a todo aquello que le perturbe en sus planes o en sus excesos. A mí me parece el mayor escándalo, que ya son unos cuantos, que hemos vivido en la democracia española.
¿Creéis?
Y desde luego que en los últimos años.
¿Creéis, Carmen y Antonio, que esto sienta un claro precedente para que en próximos casos de corrupción los recursos que lleguen a este tribunal, esos políticos que hayan cometido esos casos de corrupción queden blindados?
Es que sienta jurisprudencia, claro. Es que a partir de ahora yo creo que todo lo que haga referencia a la malversación y a la prevaricación, más allá de los cambios legislativos que ya ha hecho este gobierno para en beneficio de los golpistas de Cataluña, más allá de esto, a partir de ahora todo se tiene... A mí por eso creo que tiene mucha más trascendencia a medio plazo de lo que parece, porque esto de alguna manera enmienda la plana completamente sobre los delitos de malversación y de prevaricación, que son los ejes fundamentales de la lucha contra la corrupción. No, ¿no?
Y derriba el Estado de Derecho, Carmen. O sea, fijaos el contraste en esta semana entre acosar a un músico como Nacho Cano por unas supuestas irregularidades menores laborales en personas que dicen lo contrario, que les han intentado coaccionar para fabricar una acusación falsa contra su mentor, el contraste entre eso y cómo no solamente amnistían o indultan a dos expresidentes de Andalucía y dos expresidentes del PSOE, sino que poco menos que lo canonizan. O sea, un gobierno dispuesto a hacer esa persecución contra el disidente y a la vez esa ceremonia de ensalzamiento del delincuente propio, me parece un gobierno muy peligroso y que se sale de los parámetros democráticos más elementales.
Lo que tenemos dentro de una hora, si miramos a la agenda del día, es la presentación a partir de las 9 de ese plan de regeneración democrática. No sé si Álvaro adelanta a la prensa algo de ese plan hoy.
Poco, Antonio. Casi todos los periódicos coinciden en un término, seguramente trasladado ayer por fuentes del gobierno previa a la comparecencia de hoy de Sánchez. Esqueleto. Esa palabra la usa La Razón, donde leemos que lo que va a decir hoy el presidente, salvo el habitual anuncio de calado, es un dibujo general de prioridades que sirva para abrir un debate y negociar ese plan con el resto de grupos con los que tiene avanzado revisar delitos de injurias y calumnias, pero nada de derogar la ley Mordaza como se apresuró Yolanda Díaz a avanzar ayer en Bruselas. No solo la tuvo que corregir el gobierno, escribe este diario, también su propio partido. También usa el término esqueleto el diario El Mundo. Leemos que no hay nada pactado, redactado o cerrado, y lo de hoy será, escribe en una hoja de ruta, una especie de respuesta política para calmar a los socios hasta después del verano. El País, algo poco habitual, tampoco desvela mucho de lo que puede pasar hoy. En este caso usa la palabra esbozo para explicar que lo que hará Pedro Sánchez hoy es trazar unas líneas generales de ese plan contra los bulos. Y en ABC hablan de mucho ruido y pocos anuncios ante la comparecencia de esta mañana. En este periódico me quedo con lo que escribe Teodoro León Gross, que dice que la consagración del sanchismo sería un país donde se puede injuriar al rey, pero no a Begoña Gómez.
Le llaman plan de transformación democrática para no llamarlo plan para salvar a Begoña o para taparlo de Begoña. ¿Qué esperáis de este plan de hoy?
¿Pero qué vamos a esperar? Si es que, no sé, es esto, con todos mis respetos, es que la tengo mucho aprecio, es como si a Belén Esteban se pusiese a disertar sobre, no sé, la próxima edición del diccionario de la Real Academia. Pero ¿cómo que Sánchez se pone a hablar de bulos si él es un bulo andante en sí mismo? Pero ya al margen de esa evidencia, insisto en lo peligroso que es que una persona que tendría que estar dando explicaciones por la corrupción de su partido con una trama tan escandalosa como la de las mascarillas, por la posible corrupción de su esposa que ha utilizado la Moncloa como una oficina privada y por la de su hermano, al que después de darle un puesto de trabajo a dedo resulta que tributa en Portugal y acumula un sorprendente patrimonio para el salario que le han regalado previamente, bueno, pues en lugar de dar explicaciones sobre todo eso, lo que hace es señalar a los jueces y a la prensa abriendo una especie de causa general que se resume en todo lo que no sea reconocer mi derecho a la inmunidad y a la impunidad será considerado una especie de traición. Entonces, a mí esto me parece sorprendente y miro a las asociaciones de la prensa, miro directamente a los periodistas que están en ese equipo nacional de opinión sincronizada y miro también a la oposición y miro también a las instituciones europeas para ver si van a ser capaces de tragarse que la persona que tiene pasado mañana a su mujer declarando en los juzgados se permita como respuesta a eso señalar al juez acusándole de lawfare y señalar a los periodistas acusándoles de producir una máquina de fango para derribarle a él. Me parece escandaloso.
Carmen. Sin duda alguna es escandaloso. Este, efectivamente, creo que es Federico Jiménez Santos, dice este tendría que llamarse Plan Begoña, porque este plan surge a raíz de la famosa carta del retiro y de todas estas historias que hemos visto luego supimos que el juez, Pedro Sánchez, ya sabía que su esposa estaba imputada por sus relaciones con Barrabés. Es un sarcasmo que se produzca, se llame regeneración democrática, cuando acabamos de ver el entierro judicial del caso de los ERE, que es el mayor caso de corrupción. Entonces, si estamos por un lado blanqueando la corrupción y por otro lado presumiendo regeneración democrática. Yo no sé el contenido del plan y, bueno, me parece que tampoco tiene mucho mérito porque Yolanda Díaz, que es vicepresidenta, tampoco lo conoce. Pero sí sabemos el origen, que es el que conocemos. Y como muy bien dice Antonio, el plantear esto como una cruzada contra el periodismo libre porque da noticias que no te gustan y que te molestan, pero que son ciertas, porque todo lo que estamos viendo del caso de Begoña y de su hermano es cierto y no ha sido desmentido. Pero sobre todo, oye, pues puestos a regenerar lo que tendría que tener un plan de regeneración democrática en España después del sanchismo, pues son reglas muy claras de cuál es el comportamiento que puede o no puede tener en los familiares directos del presidente del gobierno, qué negocio negocios pueden o no pueden hacer, con qué tipo de empresas pueden o no pueden tratar.
Si ya lo saben, Carmen.
Claro. Todo el mundo sabe que lo que es Begoña, que eso es la regeneración, es claro.
Vamos.
Eso...